9:35, seguimos aquí en La Tertulia con Eduardo Rubio, Alejo Gumpierrez, Óscar Andrade y Medardo Manini Ríos. El presidente de la República se reunió el martes con el canciller brasileño José Serra. En el encuentro se trataron varios temas, entre ellos el traspaso de la presidencia pro tempore del Mercosur al mandatario venezolano Nicolás Maduro, cuya definición fue postergada para agosto. Luego de la reunión, Serra junto al expresidente Fernando Henrique Cardoso fueron recibidos por el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa. Pero vayamos a un detalle que es el que motivará el debate aquí en La Tertulia sobre la titulación de los diarios a propósito de esta noticia. Por ejemplo, La República titula: Brasil presiona a Uruguay para relegar a Venezuela. En un solo día, Brasil envió a su canciller y metió toda la presión posible para que Uruguay no le entregue la presidencia pro tempore del Mercosur a Venezuela. El País titula: Brasil pide a Vázquez marginar a Maduro. El gobierno de Brasil envió una misión del más alto nivel con el objetivo de que Uruguay desista de traspasar la presidencia pro tempore del Mercosur a Venezuela. El Observador: Uruguay se acerca a nuevo gobierno de Brasil tras chocar por Venezuela. Tras el paso por Montevideo del canciller brasileño José Serra, la administración Vázquez postergó hasta agosto la entrega de la presidencia pro tempore del Mercosur a Venezuela. Y La Diaria titula en su tapa, con la imagen del canciller brasileño, Sozinho: pidió a Uruguay que postergue hasta agosto el traspaso de la presidencia del Mercosur a Venezuela. Un mismo hecho y varias interpretaciones periodísticas. Comienzo en este caso con Andrade.
Sí, a ver, yo capaz que acá estoy solo en la mesa en este planteo, pero yo creo que en Brasil hay un proceso de quiebre institucional, cada vez más claramente proceso de quiebre institucional, en el que operaron los medios masivos de comunicación de manera grotesca, aprovechando las debilidades del gobierno de Dilma, pero eso es un análisis aparte, pero nada fundamenta. Las razones de Limpenman, de la acusación de Limpenman, hubieran caído todos los gobiernos de Brasil. La farsa de lo que fue la votación de diputados, de vergüenza, con una Cámara de Diputados con una inmensa mayoría de quienes votaron en procesos penales abiertos por corrupción, en un drama institucional en Brasil gigantesco. Que las primeras medidas muy poco promocionadas del gobierno de Temer demuestran que tienen que ver con radicalizar un proceso en el sentido de una peor distribución de la riqueza y recorte de políticas sociales en gravedad. O sea, Temer asumió además esta etapa, yo creo que pensando que va a gobernar 500 años. Bueno, ya tenía previo, tan así armada la farsa, que antes del debate ya tenía preparado el discurso de... Bueno, quien juega de vertebrador, que es Cunha, en un sistema político brasileño también que es insólito, porque no podés gobernar sin esta gente porque tenés mayoría, es todo un problema complicado. Pero más allá de los errores del PT, de 184 procesados, 172 de la oposición, o sea, también ahí hay una lógica, pero sin embargo los medios nos han convencido que la corrupción parece que llegara de la mano del populismo y del PT al Brasil, ¿no? Y en realidad, en términos de quiebre, yo ni hubiera recibido a Brasil, en este proceso ni hubiera recibido al canciller. Si hay algo en lo que sería crítico, no solamente por la presión insólita de Brasil y Paraguay, ¿no? Los dos procesos que se abrieron, hay que ver la farsa judicial en Paraguay con el tema Carugutay, el cambio de los jueces, todo ese componente de desestabilización en América Latina que en general tiene cobertura, tiene complicidad de los medios masivos de comunicación, que informan parcialmente de cosas muy grotescas, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si sea un gobierno de otro signo que asume un gabinete que a lo poco tiempo tiene que cambiar medio gabinete porque están todos procesados? Al poco tiempo de gobierno provisorio, ¿no? Con el margen de aprobación de ese 2%. Entonces, bueno, yo creo que claramente hay un proceso que se orquesta. Venezuela tiene el problema que tiene el 20% de las reservas petroleras del planeta, y eso genera que esté en el centro del drama donde está. Y que la ofensiva ahí, independientemente de errores que puedan existir, que claramente también hay una discusión interna de no haber descendido los niveles de violencia interna que existen, de fenómenos de corrupción que se sostienen en Venezuela como existieron toda la vida y que son parte de los dramas internos de este proceso de transformaciones profundas que vivió Venezuela con un sentido social de una década y pico de construcción de derechos, pero que está en un proceso de estabilización grosero a partir de otro fenómeno que es la caída del precio del petróleo, y cómo la caída del precio del petróleo en un país que toda la vida fue tan dependiente de gobierna quien gobierna en un país que fue toda la vida tan dependiente es aprovechada por un intento de desestabilización en toda la cancha posible en el que ha jugado ahí hay un papel relevante el conciudadano Almagro, también cosa que discutimos acá hace algunas semanas, ¿no?
Bien, Alejo Umpierrez.
Yo en materia de relaciones internacionales abrigo una escuela del Partido Nacional. El Partido Nacional históricamente se ha manejado con los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Creemos que, creemos no, es la convicción. Las relaciones internacionales es una lucha desembozada por el poder en el mundo internacional. Si jugamos a amigos de los poderosos cambian y nos aplastan los pies de los que antes eran débiles y pasaron a ser poderosos y nosotros elegimos malos de aliados. La única forma para un país pequeño es apegarse al derecho. Es apegarse al derecho porque es la única defensa que tiene un país débil. Hemos hecho pésima política internacional en los últimos años haciendo política de amiguismo, de compañerismo ideológico, creyendo que ellos nos iban a dar algún rédito. Poco y ningún rédito nos dio. Nos dieron puentes cortados, bloqueos con Brasil, dio un rédito parcial con Venezuela mientras duró el chorro del petróleo. Y un día que se acabó el chorro del petróleo, como el de los commodities a nivel internacional, ha caído el modelo populista en América Latina en un proceso de descomposición, porque no construyeron agendas de derechos, sino lo que hicieron una mera política distributiva momentánea basada en una riqueza que vino a esos países, que desapareció y se pulverizó todo el proceso del progresismo latinoamericano, porque no hay base seria de sustento en un proyecto político a largo plazo. Pero en el tema concreto, nosotros lo que vemos en el tema de Venezuela es, hay una cuestión. Venezuela obviamente está en un proceso, fue un presidente que fue en un proceso cuestionado electoral. Tomémoslo como bueno, cuestionado porque nunca terminó de dilucidarse siquiera el Tribunal Supremo Electoral de Venezuela el tema del recuento de los votos que se pidieron la anulación para que era la diferencia entre Capriles y Maduro, que fue ínfima. Bueno, démoslo por bueno de todas maneras, pero también es parte del derecho que hoy tenemos aprobado, la cláusula democrática. Cláusula democrática que debo decir que forma parte del derecho, pero que no goza de mis amistades. Yo no creo en aquello que nos pongamos a hacer los análisis internos de cada país. Porque acá comerciamos todos con todos o participamos de bloques más allá de los regímenes que tenga cada país. Nuestro principal socio comercial es China, para hablar de alguna manera con el país que posiblemente tenga mayor índice de violaciones a los derechos humanos en el mundo. Desde matanzas públicas de estudiantes y ainda más, y represión de uso de internet, de diario, lo que sea. Comerciamos y nos morimos por comerciar. Entonces, estas cosas pongamos la cuestión sobre la mesa. Lo que hay ahora es una cláusula democrática que es derecho también, no es que no gusta, pero que exige a los países que forman el bloque y que van a asumir la presidencia cumplir compromiso democrático. Está de por medio el plebiscito y el referéndum, que obviamente ello es de alguna manera la habilitación, y todos lo sabemos en América Latina, que Maduro lo ha estado bloqueando para que ello no sea. Si ello es obviamente que Venezuela quiera ser resultado de ese plebiscito, o no hay obstáculos reales que se demuestren, Venezuela asumirá. Es eso lo que hay, es un compás de espera para terminar el proceso, del plebiscito.
A mí nada, lo que decía el camarada Andrade es la representación de lo que le pasa al Frente Amplio de Gobierno. Están absolutamente alejados de la realidad, cada vez más. Desconoce, hace una interpretación en donde pone el énfasis en la situación del proceso brasilero y desconoce lo que pasa en Venezuela y lo que hizo además Uruguay, porque el pecado original acá, de la situación en la que está Uruguay ahora, que estamos prácticamente aislados, porque no es solamente Brasil, Paraguay, sino también Argentina, que están tratando de buscar la fórmula para que no Venezuela no asuma la presidente por tempora de Mercosur, el pecado original acá estuvo cuando el presidente Mujica, en conspiración y en arreglo con Paraguay, con Argentina y con Brasil, Dilma Rousseff y Cristina Kirchner, sancionaron a Paraguay e hicieron ingresar a Venezuela por la ventana, cuando no lo podían hacer entrar por la puerta. Entonces allí tuvimos el pecado original. Ahora tenemos un socio que es sumamente conflictivo y que nadie lo quiere. Nadie quiere salir en la foto con Maduro. Ni siquiera quiere salir ahora el gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Ni siquiera también tampoco Nick Noboa, que lo que está haciendo el canciller es viendo ahora cómo arregla una situación muy compleja para Uruguay. Situación que nos puso el gobierno de Frente Amplio acá, porque trabajó muy mal todo este tema. partiendo de la base que desconoció una situación que estaba en Venezuela, que a todas luces teníamos que haber tenido y haber incorporado, y que siguen desconociendo. A mí me llama la atención que Andrade siga diciendo que pareciera que en Venezuela no pasa nada. Ya no es una democracia autoritaria, como dijo el canciller Novoa. Directamente en Venezuela hay una ruptura del sistema democrático. Y como tal, lo que tendría que pasar es que cuando se reúna el Mercosur el 11, tiene que suspender a Venezuela. Tiene que suspender a Venezuela. Porque Venezuela no está cumpliendo con las cláusulas democráticas que tiene que tener un país para integrar este bloque de Mercosur.
Es Eduardo, una innovación jurídica, ¿no? Democracia autoritaria. Eso me gustó.
Eso es increíble.
Un nuevo catálogo jurídico.
Autoritaria es increíble.
Sí, acá se volcaron muchas cosas sobre la mesa para analizar el tema de la situación de Brasil. La discusión si hubo golpe, no hubo golpe. En Brasil están gobernando los que gobernaban con Lula. Es la asociación para delinquir instalada en el gobierno. De Cunha, de Temer, de los ministros de Temer, de los ministros de Lula. De Lula. Todos, sí. No está tan claro el involucramiento directo de Rousseff en algunas cosas, Lavallato y otras tantas, que salpican hasta la regasificadora, ¿no? Ahora cayó preso uno que está diciendo que Pimentel llamó por teléfono acá para que le dieran a OAS la construcción de la regasificadora, y así no fue con... Pero bueno,
cuando cambie Venezuela,
entonces que venga Temer en ese proceso a plantear, a imponernos que no aceptemos a Venezuela, habla, y que lo escuchemos, ¿no? Parece que habla del desbarranque de la política internacional de este gobierno. O sea, Venezuela tiene que ser presidente del Mercosur, tiene que asumir la presidencia pro tempore, como es lo jurídico por encima de lo político, ¿no? Era así, ¿no? Lo jurídico
cambió.
Por encima de lo
ahora
político.
Ahora cambió.
Y ahora es lo económico por encima de lo jurídico, porque ¿qué pasa?
Brasil
nos promete,
lo que pasa es que
Brasil,
hay que suspenderla.
Usted me deja hablar, yo no? Lo escuché.
Hay que suspender Brasil
nos propone llevarnos de hermano chico a las oficinas que tiene para el comercio internacional y al diablo las convicciones jurídicas y políticas. Entonces, desde el punto de vista nuestro, Venezuela debe asumir la presidencia y Uruguay tiene que pararse firme en eso. Pero ¿qué pasa? Acá en temas de política internacional el gobierno de Vázquez y Nino Boa ya fijó rumbo hacia la política de Brasil y de Temer y de Macri, pero fijó rumbo, lo afirmó, ya lo tenía. Ahora el asunto son los TLC con la Unión Europea, el TLC con China, la Alianza del Pacífico, y bueno, ahí vamos a ir en el camino de la desregulación, en el camino de los tratados de libre comercio. Vamos a enterarnos ahora cómo nos fue con Philip Morris, consecuencia también de un tratado de protección de inversiones que firmamos con Suiza.
Muy bien, ¿algún otro aporte sobre este asunto? No, ¿cómo quedó
dejar,
enganchado con el tema de las cifras?
Quería dejar, ¿eh? La voy a pasar acá.
Sí. Estás mirando, y eso es Instituto Nacional de Estadística por Índice Medio de Salario
Real. La gráfica del salario real. El salario real lo que establece que en febrero del 90 era 102,26 y en noviembre del 94 101,55. Igual como siguieron gobernando juntos hasta llevarnos al salario real más bajo de la historia con el gobierno Partido Federal.
Usted le gustó la mezcla.
Eduardo, ¿qué pasó el otro? Los cuatro partidos de oposición que integran la Cámara de Representantes emitieron una declaración conjunta luego de la sesión del plenario el martes. Estoy leyendo la diaria. Ese día, el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, propuso tratar como asunto político lo dicho por un comunicado del Ministerio de Desarrollo Social sobre el desalojo del centro Tiburcio Cachón ocurrido el viernes, en el que estuvieron presentes él y la representante nacionalista Gloria Rodríguez. En el comunicado se informaba que el desalojo se desarrolló con total normalidad, pero el único destrato se realizó por parte de algunos de los legisladores presentes que insultaron a la delegación oficial cuando se retiraron del lugar. Tras negar cualquier tipo de insultos hacia los funcionarios de la cartera, Rubio dijo que esa declaración agredía su investidura como parlamentario y por eso queremos plantear el tema como cuestión política. Pero no le llevaron el apunte, Eduardo.
Sí, sería una situación... Primero, esto del cachón sería para hablarlo, porque lo menos importante es este lamentable comunicado de la ministra Arizmendi, que suma una perla más al largo collar de perlas de desaciertos, de soberbia, de, yo diría, de arbitrariedades que la ministra Arizmendi viene cometiendo en relación al tema del cachón. Entre otros, el destrato al Parlamento. O sea, la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, que integran diputados del Frente Amplio, intentó establecer una mesa de diálogo entre el Mides, los usuarios del cachón y el Instituto de la Institución de Derechos Humanos. Una mesa de diálogo para asumir una propuesta que habían hecho los usuarios del cachón de, durante 12 meses, no tocar el cachón, discutir, buscar alternativas, en fin, y a los 12 meses resolver, con la garantía de los partidos políticos que estaban en el Parlamento. ¿Por qué fracasó esa mesa de diálogo? La instalación de esa mesa de diálogo, no sé si puede instalar, porque el Ministerio mandó al Parlamento a negociar a personas que decían que no tenían capacidad de resolución. O sea, se negó la ministra a ir a dialogar al Parlamento, a atender la convocatoria del Parlamento. Entonces, esto del comunicado, lo que viene a hacer es tratar de justificar lo injustificable. Digo, el Frente Amplio no acompañó el pedido de declarar esto cuestión política. También debo decir que no hubo un solo parlamentario del Frente Amplio que pidiera la palabra para defender a la ministra. Hubo un largo y prolongado silencio de toda la bancada.
¿Me dejá? A ver ahí. Yo sé que iba a hablar el otro día, pero justo me estaba para ir, ¿viste? Y digo, estoy para irme. Pero primero, Rubio va a reconocer acá que él no iba a plantear asunto político, lo asesoró el Partido Nacional en la coordinación de bancada, le pidió para hablar media hora previa, para hacer una verdad, y el Partido Nacional asesoró que era mejor armar un escándalo mayor.
Eso es falso, en la misma línea que Arizmendi está mintiendo Andrade. En la coordinación de partidos, el Partido Nacional,
me vas a dejar terminar.
No, te voy a aclarar, porque ahora, no te puedo permitir ahora, que digas cosas que no son ciertas.
Ahora, fue lo que trasladó la coordinación de bancada.
Bueno, claro.
Ahora, miren, yo estoy de acuerdo en que tenemos que la política tiene que ser la política tiene que tener determinados andariveles y hay que respetar los andariveles, que no puede ser la política el agravio y la descalificación, pero a ver, la Asamblea Popular hizo campaña con un candidato a presidente que desparramó por todo el país que Aratirí le compró un local del Zunca al Zunca en 33. Yo invitaría a que vayamos a donde está ese local, que nos lleve, yo pago la locomoción y vayamos a ese local donde Abella dice en la campaña pasada que Aratirí le compró un local al Zunca. Tiene que existir ese local en 33, nos llevan, hacemos la reunión allá. Si no existe ese local, capaz que Asamblea Popular paga el viaje, porque en definitiva se puede hacer política desde la descalificación y el agravio. Ahora, cuando siempre haces política desde la descalificación y el agravio, y permanentemente tus medios de comunicación todos los días descalifican y agravian al barrer, está bravo para pararte después en el sentido de tengo la conciencia herida. Ojo que dicen que dije que hice, ¿no? Está bravo, porque en definitiva yo quiero respetar los fueros del Parlamento, pero quiero respetar también cómo se hace política con todos, ¿eh? Con el vecino, con el trabajador de la esquina, con el feriante, con el militante social. Mirá, hoy enterramos a un compañero que murió ayer de un infarto, el Pollo Romero, el militante de la pesca, militante del transporte y los últimos casi 20 años militante de la construcción, que toda la vida la dedicó para luchar para los trabajadores. Está bravo cuando vos todos los días en tu periódico decís, los traidores, los... Por favor, sábado y domingo, el diario del periódico Rubio sostiene que porque tres trabajadores que se fueron de una negociación colectiva para hacer un juicio, titula en el diario, el Zunca nos entregó. Y ese es el título que coloca el diario de la organización que preside Rubio. Entonces, está bien, ¿no? Vamos a discutir el tema de los fueros heridos, los dolores de los hechos políticos, pero vamos a hacerlo en la vida, porque si no, pareciera que hay una burbuja en donde entra esta declaración, que yo creo que es infeliz del Mides con respecto a los... Más si no existía... Aparte agrega a un tema de generar más conventillo cuando hay que tratar de bajar la pelota al piso y también tratar el tema de la discapacidad en toda la línea posible, ¿no? Yo lo decía en sala, nosotros no hacemos discurso de la discapacidad, pero hay 60 compañeros con discapacidad que han estado a trabajar en las obras en la construcción vía negociación colectiva en los últimos 2 años, ¿no? Lo que hacemos práctica con respecto al tema de la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces, La política está bien, ¿no? Que no sea la política el agravio, que respetemos las instituciones, pero que siempre respetemos las instituciones. No nos acordemos una vez de respetar las instituciones y de que la política no sea agravio.
Por una alusión, Eduardita, estamos
hablando. A mí me hace gracia que Andrade se asombre de titulares de diario. Yo traería acá la colección del Popular.
Claro.
Traería, ¿verdad? Porque no agravio. De lucha política, de lucha ideológica, en el plano social, en el plano político.
Claro, y de agravio sí, mentira.
No.
Cuando suena agravio, por eso te digo, quiero que me muestres el local que nos pagó Aratini 33, como dice Abella.
Vamos a hablar con Abella, yo no sabía de esa afirmación de Abella.
Estuviste al lado de la campaña.
No, por favor. No. Seguramente hay otros locales sindicales que otras empresas han comprado. También en el 33, yo qué sé, vamos a ver. Pero no debíamos la atención. Podemos hacer un programa para discutir este tema. Estamos hablando del cachón y del MIDE.
No, yo quiero hablar de la ética y la política.
Del cachón y del MIDE. Vamos a hablar de la ética. Vamos a hablar de la ética.
Sí, claro.
Y vamos a hablar con muchísimo gusto.
Y es lo que estamos conversando.
Con muchísimo gusto. De la ética y de la política. Pero además, dijo Andrade, que a mí me asesoró el Partido Nacional. Es mentira. Fuimos a la coordinación de partido. Yo planteo que
en la media hora previa, ¿no?
Sí, porque...
Y Gandini te planteaba...
No, pero me dejás hablar. Porque vos estuviste allí.
Fue lo que planteaba Gandini.
No, tuviste allí. Está. Entonces, planteo que en la media hora previa, para avisarle al Frente Amplio que iba a hacer este planteo, y presento el documento del MIDE, el comunicado del MIDE. Allí, el Partido Nacional y el Partido Independiente, los dos, y en particular Posada, el diputado Iván Posada, que fue el que más énfasis hizo, me dice, hay que plantearlo como asunto político. Y me plantea Iván Posada, y como asunto de fueros. Entonces, no fue que me asesoró el Partido Nacional. Me asesoró, lo planteó el Partido Nacional, el Partido Independiente, también el Partido Colorado, y los coordinadores del Frente Amplio entendieron que...
Pero fue lo que dije,
que
¿no?
Precisaba, que me asesoró Gandini. No. Partido Nacional y Partido Independiente. Y además, los coordinadores del Frente Amplio no rechazaron la idea de plantear como cuestión política. Me pidieron un día, pero como yo no iba a estar el miércoles, es más, me tenía que ir el propio martes antes de terminar la sesión, le planteé que no. Entonces, que me asesoró Gandini, mire, yo puedo recibir asesoramiento de quien quiera. En estos casos no me asesoró Gandini.
Una muy breve,
brevísima, porque
una
además,
muy breve sí, cuestión sí. De, que tiene que ver, una anécdota y realidad, que tiene que ver con la cuestión de fueros. Siendo ministro del Interior mi abuelo, don Carlos Manini Ríos, el periodo 85-89, primera presidencia de retorno democrático, se da una situación de desalojo en el IPA, siendo entonces director, el profesor Pibel de Bosch.
Se ganó un diputado.
Y había un diputado en la refriega.
Negro, Carlos Negro.
Carlos Negro, exactamente. Que era entonces de la 99 del Partido por el Gobierno del Pueblo. Un soldado de la Guardia Republicana, cuando estaban allí en la refriega en la desocupación, el diputado saca el carnet y dice, mire, yo soy representante nacional, usted no puede hacer lo que está haciendo, ¿cómo se llama? Me llamo diputado negro. El hombre no le cree, no conocía a los 99 diputados, digo, no le creo nada, y parece que lo atropella con el caballo. Eso motiva una interpelación a don Carlos Manini Ríos en la Cámara de Representantes, promovida por Yamandú Frao, por el actual hoy integrante de mi colectividad política. A partir de una cuestión de fueros, por cómo había sido tratado la situación. Casi termina con la disolución del Parlamento ese hecho, porque había una mayoría parlamentaria circunstancial, o casi había una mayoría para censurar entonces al ministro del Interior, a don Carlos Manini Río, y el doctor Sanguinetti, entonces presidente de la República, dijo, yo voy a respaldar al ministro, y disuelve el Parlamento y llamo a elecciones parlamentarias. Finalmente el Parlamento no quiso entrar en esa instancia y se subsanó. Pero fíjese cómo había ahí también una cuestión de fueros y de punto de vista institucional.
Cerramos. ¿Quería hacer un comentario de esto?
Sí, quiero hacer el comentario, porque me parece que lo central no podemos desviar. Lo anecdótico, lo de Marina Arismendi, y lo central acá es el tema de la situación del cachón. La situación del cachón es escandalosa, es realmente una violación flagrante de los derechos humanos,
pero
del
también
conjunto
podemos hablar de
individuos más desprotegidos.
De este asunto lo podemos tratar la semana próxima, y además la ética.
De las personas con discapacidad. También.
Entonces, lo que te digo, que me parece que el tema central no fue ese episodio, y el Partido Nacional está sumamente preocupado con este tema, y vamos a ver, seguir estudiando instancias parlamentarias en el tema.
Muchas gracias. Sí, pero
muy corto. Porque el diputado Pasquín, el día de ayer, en la Comisión de Asuntos Internacionales, solicitó la presencia de canciller Nino Boa a los efectos del tema de Venezuela.
Muchas gracias, sea a todos. Nos vemos el próximo jueves.
Se invita a Sanguinetti, que está asesor del canciller.